Lánzate. Y de hecho me lanzo y después en el camino enderezo las cargas. Y así es que creces.
No tenías un buen inglés, no tenías experiencia dentro del país y sufriste algo de racismo.
Bueno, no voy a mentir, no ha sido fácil. Muchos días me fui para el baño a llorar en la oficina, muchos días venía llorando todo el camino para la casa, pero siempre fui firme a mis valores y a mis principios, humilde suficiente como para saber que yo no iba a imponer mi cultura, que tenía que adaptarme a otra cultura.
El placer de traerles una historia espectacular. Una mujer, madre, hija, emprendedora, empresaria, que va a compartir un poco su experiencia, su pasado, su trayectoria, y nos va a compartir un poco de dónde está hoy día y cuáles son esos sueños y esas metas. Nada más y nada menos, Julia Esteves, mi esposa, después de 15 años de casado, compañera en este podcast que trae para ustedes contenido de muchísimo valor.
Bienvenido. ¿Quién puede? Ya yo levantaba la mano y no sabía qué, ya me metí en problemas. Pero organicé uno de los congresos latinoamericanos de estudiantes de ingeniería civil, fue en la isla de Margarita. Fue una rumba que ni te imaginas y fue genial, fue una semana completa.
¿Cuántos países vinieron a ese evento?
Mira, que me acuerde, vino gente de España, vino gente de Colombia, vino gente de Chile, de Panamá.
Bienvenidos a este capítulo de Arrolladores y hoy tengo el placer de traerles una historia espectacular. Una mujer, madre, hija, emprendedora, empresaria, que va a compartir un poco su experiencia, su pasado, su trayectoria y nos va a compartir un poco de dónde está hoy día y cuáles son esos sueños y esas metas. Nada más y nada menos, Julia Esteves, mi esposa, después de 15 años de casado, compañera en este podcast que trae para ustedes contenido de muchísimo valor. Bienvenida, Julia.
Gracias.
Cuéntanos un poquito, Julia. ¿Quién es Julia Esteves? Porque no es lo mismo que lo diga yo a que tú en realidad cuentes ¿quién eres en realidad? ¿Qué traes por dentro?
Bueno, yo soy una persona súper sencilla, extrovertida, pero a la vez tímida, si eso tiene sentido.
Eso no te lo creo.
¿Sí?
Eso no te lo creo.
Un poquito. Uno siempre tiene sus miedos internos. Bueno, hija menor de tres hermanos, emigrantes españoles. Mi papá y mi mamá siempre fueron un gran ejemplo de superación y de que todo lo que tú te lo propones lo logras. Que bueno, que no me ha tocado más que retarme a mí misma, crecer y vivir todos los días por mi gran pasión, que es mi familia.
¿Cuáles son esos grandes retos?
Mira, retos, muchísimos. La vida, yo creo que a medida que vas creciendo te vas generando más retos, ¿no? Niño pequeño, problema pequeño. Persona grande, problema grande, ¿no? Hemos ido evolucionando en nuestra vida, yo como persona y nosotros como pareja, a medida que han pasado cosas externas también. A veces uno piensa, no, mira, lo más grande que yo quiero es graduarme de la universidad. Mentira, después que te gradúas de la universidad el reto ya es otro, es entrar a un trabajo, después es conseguir algo mejor. Siempre buscar el crecimiento, siempre buscar la
expansión. Tú estás en un constante reto todo el tiempo.
Sí, yo no soy de las personas que cumple algo y ya se queda ahí cómoda, sentada. No sé estar tranquila, no sé quedarme quieta, no sé quedarme sin inventar, no, no. Eso no está en mi ADN.
O sea, tú tienes dos hijos, puedes tener tres, cuatro, cinco hijos, puedes tener uno, dos, tres esposos.
Sí. No, esposos no, ni
hijos. Wow.
Pero hijos sí tuviera por lo menos uno más.
Excelente. Pero nos estás poniendo una posición incómoda aquí frente a las cámaras.
Viste, acaba de decir excelente. Acepto que quede grabado.
Julia, tú siempre has tenido un toque grande, yo digo un toque, no es un toque, de liderazgo, de siempre, ¿sabes? Ser coach, ser ponente, de siempre dominar masas. ¿De dónde salió toda esta pasión?
No sé si dominar masas, pero yo sí de verdad no tengo problema de hablarle a cualquier persona que se me atraviese el frente y lo que tenga que hacer. Me encanta un reto, me encanta pararme en público. De chiquita bailaba. Estaba en un grupo de baile y bueno, Era algo que para mí era natural, pararme en un escenario y bailar y hacer cualquier tipo de performance. Mi mamá siempre dijo como algo muy cómico que yo en la escuela cuando decían, ¿quién puede? Ya yo levantaba la mano y no sabía qué, ya me metía en problemas. Muchas veces, no muchas veces, siempre me dejo llevar por ese sentido aquí que uno tiene en la boca del estómago que te dice, lánzate. Y de hecho me lanzo y después en el camino enderezo las cargas. Y así es que creces y así es que obtienes experiencias que son inigualables.
¿Nunca le has tenido miedo?
Bueno, miedo siempre está en los 5 segundos antes de saltar. De hecho, yo antes de tener los hijos, que era más osada, hasta en bungee me lancé. Esos 5 segundos antes de... A ti te da el miedito, pero después dices, bueno, lo que viene es bueno. Y te lanzas.
Tú a muy temprana edad organizaste un evento internacional con el Centro de Estudiantes. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué tan reto fue para ti?
Mira, cuando tú sabes que de cuando yo estaba en la universidad era súper proactiva. No sé si aquí en Estados Unidos es igual o en otros países. Sé que en los países de Latinoamérica sí. Las universidades tienen representaciones estudiantiles. Yo siempre fui parte de la representación estudiantil de alguna manera. Apenas empecé en la universidad, bueno, al principio era el bochinche, los amigos, ¿sabes? Era como un espacio para estar en celebración, fiesta constante. Pero dentro de todo organizábamos eventos y hacíamos cosas. Fui parte del Centro de Estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Católica prácticamente desde el primer semestre hasta que me gradué. Y con eso, dentro de la Universidad Católica, surgió una iniciativa de hacer una Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería. De esa Asociación Nacional de Estudiantes creció y generamos la Asociación Latinoamericana, asociación que yo presidí durante 2 años seguidos.
O sea, espera un momento, tú eras la de toda ingeniería, de ingeniería civil, tú eras la presidenta de... del Centro de Estudiantes,
no,
¿verdad?
No. Dentro del Centro de Estudiantes, yo fui secretaria del Centro de Estudiantes de la Universidad Católica varios años. Después tuve otros cargos, no me acuerdo exactamente cuáles. Pero para Ingeniería Civil, primero participé dentro de la formación. Fuimos del grupo fundador de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil de Venezuela, ANEIC era el nombre. Y de allí, bueno, había participantes de la Central, de la Carabobo, de la Universidad del Zulia, de la Universidad, bueno, la Universidad que tuvo, Universidad La Udo, la universidad que estuviera en Venezuela con programa de ingeniería
formaba parte.
Excelente. Y tenía algún tipo de representación estudiantil. Yo fui presidenta de esa asociación y en el proceso de que estábamos de formalizar la asociación, se generaban todos los años congresos, seminarios, actividades de crecimiento académico y también de expansión. Y se generó la idea de generar esa misma asociación, pero a nivel latinoamericano. Y fue todo un éxito. Conseguimos Colombia, Chile, Argentina, Panamá, por supuesto Venezuela, Perú. Hubo unas participaciones espectaculares y empezamos a hacer todos los años un congreso latinoamericano.
¿Y tú formabas parte de esa directiva?
Yo era la presidenta. Durante 2 años seguidos fui la presidenta de la Asociación Latinoamericana y organicé ahora no me acuerdo si fue el segundo o el tercero, pero organicé uno de los congresos latinoamericanos de estudiantes de ingeniería civil. Fue en la isla de Margarita. Fue una rumba que ni te imaginas. Y fue genial, fue una semana
¿Cuántos
completa.
Países vinieron a ese evento?
Mira, que me acuerde, vino gente de España, vino gente de Colombia, vino gente de Chile, de Panamá. Vino un brasilero que me impresionó porque aunque son latinos igual, bueno, el idioma no es el mismo.
Cada uno de ellos venía en representación de su universidad.
Sí, venían en representación de su universidad los que venían como miembros de la asociación, pero también... vinieron estudiantes de todas partes del mundo porque el contenido programático del congreso fue brutal. O sea, teníamos exponentes impresionantes, genial.
Tú tuviste vivieron una experiencia bien cómica allí, ¿no? Yo creo que imprimieron algo como unos flyers para publicitar y eso salió un desastre. ¿Cómo fue eso?
No, bueno, no fue que fue un desastre. Lo que pasa es que sabes que cuando tú estás tan metido en algo, a veces pasan cosas y no te das cuenta porque tú dentro de tu mente todo está perfecto. Entonces, bueno, imprimimos los pósters. En aquella época se pegaban pósters en todas las universidades para que la gente buscara la información. Imprimimos los pósters, se mandaron a todos los países de Latinoamérica. Después que los pósters tenían una semana publicados, llega una persona y me dice, oye, qué bien el congreso, pero ¿cuándo va a ser y en dónde? Y yo como que
nunca pusieron una fecha.
El póster no tenía fecha ni lugar. Y se fue así para todos lados. Entonces, bueno, en aquella época ya había correos electrónicos, pero no era como hoy día. El internet no era como hoy día. Entonces, bueno, volver a imprimir una fe de rata para que todo el mundo la pegara en los pósters, mandar información. Fue
una experiencia.
Una experiencia. Y bueno, parte del crecimiento.
Julia sale de la universidad. ¿Cómo ha sido tu carrera? ¿Hacia dónde cuáles han sido esos pasos o esos retos que has tenido?
Mira, yo siempre he sido muy... Y tú sabes... que me meto en todo. Yo no le tengo miedo a las cosas. Sí. Yo te cuento. Yo me meto en todo y después como que enderezo el camino, pero dentro de todo tengo que estar muy agradecida con Dios porque he tenido oportunidades muy bonitas, muy, muy bonitas. Dentro de esto mismo, de mi proactividad, había una persona, no quiero hablar de nada específico porque, bueno, puedo dispersar un poco hablando de instituciones y de sitios, pero recién graduada, todavía no tenía título en mano y me ofrecieron un excelente, excelente, excelente trabajo en Venezuela, un equipo nuevo que quería hacer las cosas diferentes y hacer las cosas bien, trabajando haciendo viviendas de interés social. Empecé a trabajar allí, empecé con un cargo muy, muy bajo como inspectora por parte de la institución. Fui creciendo con la institución. La persona que encabezaba la institución me conocía personalmente de la universidad y por eso me invitó a formar parte de su equipo. Esa persona luego la ascienden a una institución muy diferente, mucho más grande, de mayor envergadura por lo que manejaba, y me lleva con él en su equipo. Y continúo allí hasta que, bueno, empezamos a tener algunos retos. Más que nada yo por el tema de familia, mi familia muchas veces para mí es lo primero y tomé la decisión de dejar el equipo, pero era un equipo espectacular, un equipo maravilloso que estaba haciendo las cosas diferentes y que me dieron una oportunidad de crecimiento, bueno, inigualable. De hecho, dentro de ese proceso me fui hasta Japón a estudiar. Hice un posgrado.
¿Qué estudiaste en Japón?
Gerencia ferroviaria, gerencia aplicada a proyectos. Tuve una oportunidad inigualable, una oportunidad de cambio de vida, de vivir en Japón, de tener una inmersión completa en una cultura japonesa con una institución que es de cooperación internacional del gobierno japonés. Y bueno, nada, después de eso y que se cerró mi capítulo de ferrocarriles, volví nuevamente a vivienda. Nuevamente una oportunidad inigualable, siendo la cabeza de una institución. Estuve ahí mucho tiempo hasta que por condiciones cambiaron otras cosas y otra persona me invitó a formar parte de su equipo también como cabeza de otras instituciones.
Siempre te han subido y siempre te han captado para un cargo mayor o un trabajo mucho mejor.
Sí, siempre.
Son cosas que tú has buscado, simplemente han visto tu desempeño y te han dicho, hey, quiero que vengas a formar parte de mi equipo.
Han visto mi desempeño. Son personas que... bueno, que de alguna manera les gusta la manera o les ha gustado la manera en la que yo trabajo y en la manera en que yo armo equipo. Donde yo quiera que llegue, yo armo equipo y busco la manera de que las personas que están en las instituciones, en los organismos, en las empresas, que tienen más historia dentro de la empresa que yo, me ayuden a sacar todo adelante. A veces escuchando a los demás, la persona al sentirse involucrada, te ayuda de una manera increíble y se forma parte de tu equipo y te ayuda a subir y subimos juntos.
Tú siempre dices una expresión que es el equipo siempre gana. ¿Qué quieres decir con eso?
Bueno, precisamente eso. Si tú sabes armar equipo, el equipo es de ida y de regreso.
¿Tú crees que ese es tu secreto que te ha permitido escalar rápidamente o cuáles son esas habilidades que tú piensas que ven en ti para ponerte la cabeza de algo grande?
En un gran porcentaje sí, porque te repito, si tú sabes armar equipo, el equipo va hacia allá y hacia acá. O sea, tú eres equipo mío para ayudarme a mí a triunfar, pero yo soy equipo tuyo también para ayudarte a ti a triunfar y a que estés bien y a escucharte y a que participes en un equipo es una perfecta democracia, ¿ok? Donde, por supuesto, hay personas que tienen más responsabilidades, pero es una perfecta democracia. Tienes derecho a opinar, tienes derecho a estar aquí conmigo y a sacar esto adelante. Cuando tú haces a las demás personas parte de tu éxito, los escuchas y los involucras en tu proyecto,
y haces que tu proyecto sea también el proyecto de ellos, ¿no?
Claro, subes al techo. Subes al techo.
Ahora, Julia,
porque
Esteves,
no es mío, es nuestro.
Es todo el proyecto. Es un equipo, ¿no?
Es nuestro, no
el
es
equipo
mío,
siempre
no
gana. De ahí es donde viene la expresión.
El equipo siempre gana.
Ahora, Julia, tuviste ese éxito en tu carrera. Decidimos migrar a los Estados Unidos y prácticamente tuviste que empezar de cero.
Cuéntanos un poco esa historia, por dónde empezaste y de dónde estás hoy día.
Bueno, recién mudados a los Estados Unidos, yo siempre he estado convencida de que no importa dónde estés tú y tu conocimiento y tu educación va siempre aquí contigo. Tuvimos también la asesoría de un amigo que ya se había venido antes, Jesús Alberto. Él ya había estado aquí y me había dicho, mira, Julia, no tienes por qué no trabajar como profesional en Estados Unidos. Tú eres ingeniero, no importa dónde estés. Y eso me hizo clic. Nos hizo clic. Y nos preparamos como pareja para que yo aplicara a trabajos ya como profesional. Gracias a Dios, mis papás tuvieron la visión desde muy pequeña de enseñarme y de llevarme a que aprendiera inglés. Entonces yo llegué aquí con un inglés bastante básico, pero un inglés en el que me defendía. Como lo he dicho anteriormente, yo llegaba aquí a un restaurante y comía lo que quería, no lo que el señor me entendió. Entonces, bueno, o sea, tenía un inglés donde me daba a entender. Me dieron una oportunidad en una empresa que trabajaba como representante de dueños aquí.
Pero antes de explicarme esa parte, te dieron la oportunidad de trabajar en una empresa de un cargo pequeño, ¿no? Pero, ¿cuántos currículos tú tuviste que enviar para tener esa oportunidad?
Ah, no, yo no dormía. Yo estuve más de 3 semanas, y tú lo sabes, 3 semanas que todos los días en Indeed, en LinkedIn y en cualquier cosa que podría salir para tú pedir trabajo, yo mandaba currículum y lo mandaba y lo volví a enviar y lo volví a enviar y lo volví a enviar y lo volví a enviar.
Si tú tuvieses que cuantificarlo, dime un número.
Ay, no sé, yo creo que más de 2,000 currículum mandé.
Para tener un trabajo.
Para tener
digamos
mi primer trabajo.
O sea, digamos que mandaste 1,999 currículum y en el currículum 1,000.
2,000.
O en el 2,000, ahí fue donde te dieron el trabajo.
Sí, y tampoco fue que me lo dieron de inmediato. O sea, los procesos aquí de reclutamiento son, bueno, pues, o sea, casi que duran mucho, mucho tiempo. Tuve una entrevista por teléfono. A las 2 semanas me repitieron una segunda entrevista por teléfono. Una semana después me pidieron que tú me llevaste a una entrevista en persona con la directiva de la empresa. En esa entrevista en persona yo pensé que me había ido terrible, terrible, terrible. Y a los 3 días llegó la oferta. Llegó la oferta. Fue todo un proceso de trabajo interno porque yo estaba buscando un trabajo como project manager. Yo tenía ya muchos años de experiencia manejando proyectos nacionales en Venezuela de envergadura de millones de dólares. Y cuando llego aquí, ¿quién soy yo? Yo soy ingeniero, pero ¿de dónde? ¿A qué universidad podían ellos llamar para verificar mis certificaciones? ¿A qué colegio de ingenieros podían ellos llamar para ver si realmente yo estaba
acreditado? Pero te dieron la oportunidad.
Me dieron la oportunidad.
¿Algo vieron en ti?
Me dieron la oportunidad, pero me dieron la oportunidad como interna. O sea, me dieron la oportunidad como pasante.
De abajito.
Sí, como pasante. O sea, así como que ven a enseñarme a ver si tú sabes qué es un plano.
Pero fíjate algo. He escuchado mucho esta frase, ¿no? Yo en mi país era esto grandote. Yo si vengo aquí, me tienen que ofrecer por lo menos 100,000 o 200,000 dólares. Pero tú empezaste de bajito.
Yo empecé de bajito. Yo empecé con un sueldo que me salía más caro llevar al chamo. Nos salía más caro llevar al chamo al niño. Al daycare que yo ir a trabajar.
Pero simplemente estabas tratando de entrar a un sistema, en conocer un sistema, en ¿sabes? Como que entrar en el mercado laboral de una u otra manera, no importa el cargo que te estuviesen dando, no importa lo que te estuviesen pagando. Es simplemente que tengas la oportunidad de poder empezar y poder enseñar tu potencial y lo que tú llevas dentro, ¿right?
No, y que tenía que romper el hielo. Tenía que romper el hielo. Y fue muy duro, muy duro.
Dame un mensaje para ese profesional, ese ingeniero, doctor, médico, abogado, que tiene mucho conocimiento, que hoy día ha decidido migrar y que dice que este país no te da oportunidades, que han enviado 2 o 3 currículos y dice que nadie los ha llamado. Dale un mensaje.
Bueno, primero que no crean en lo que dice todo el mundo, sí se trabaja como profesional. Yo soy un vivo ejemplo de eso. Llevo 6 años en Estados Unidos y 6 años trabajando como profesional. He escalado. He demostrado lo que soy y han creído en mí, se han dado cuenta de qué estamos hechos los profesionales venezolanos conmigo. No te dejes llevar por lo que dicen los demás, número uno. Segundo, no te permitas caer en la licuadora económica y social. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, todo el mundo cuando emigra llega a un punto donde las facturas siguen llegando. Tú tienes que pagar el alquiler, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, tienes que pagar el carro, tienes que pagar, tienes que. Entonces, claro, tienes que trabajar y producir para poder pagar todos esos biles. Entonces, antes de que llegues al punto de la desesperación, enfócate y busca un pequeño hueco, una pequeña entrada por donde tú entres, demuestras quién eres y subes.
Ahora, tú entraste en el mundo de la construcción, un mundo que es altamente competitivo, y eras mujer en la construcción, ya es algo que te limita, no tenías un buen inglés, ¿ok? No tenías experiencia dentro del país y sufriste algo de racismo. ¿Cómo, con todo ese perfil que está todo en tu contra, has podido escalar en tu negocio? ¿O en tu parte laboral?
Bueno, no voy a mentir, no ha sido fácil. Muchos días me fui para el baño a llorar en la oficina, muchos días venía llorando todo el camino para la casa y tú me veías llegada con los ojos como un sapo, pero estaba clara y siempre he estado clara en lo que quiero y en mi valor y con mucha humildad, siempre con mucha humildad. Yo siempre he buscado la manera de demostrar mi capacidad, de demostrar que estoy dispuesta a aprender lo que haya que aprender. Evidentemente aquí todo es diferente, hasta el sistema métrico aquí es diferente. Tú te tienes que pasar un switch en el cerebro para poder trabajar en construcción, pero siempre fui firme a mis valores y a mis principios, humilde suficiente como para saber que yo no iba a imponer mi cultura, que tenía que adaptarme a otra cultura. Era la única latina dentro de la empresa, prácticamente la única mujer en el nivel donde yo estaba hasta que yo llegué. Después empezaron a creer en meter más mujeres y después también entraron otros latinos al trabajo.
O sea, el panorama estaba totalmente opuesto al crecimiento.
Sí, pero también...
Muchas barreras.
El reto fue tan grande que yo tuve que, con el sustico en el estómago, saltar. Y el mismo impulso y la misma fuerza y ganas que yo tenía de éxito me obligaron a acelerar todo a un punto que yo en cosa de un año ya había sacado una certificación del Project Management Institute como PMP, que es el Project Management Professional. Ya había sacado cualquier cantidad de otras certificaciones relativas a lo que estaba haciendo. Yo empecé haciendo un trabajo que para mí es horrible, a mí no me gusta.
¿Y a dónde llegaste?
Yo empecé como interna y empecé haciendo estimaciones, que es hacer presupuestos. Yo odio hacer presupuestos. Pero empecé a demostrar y empecé a decir que yo no quería trabajar ahí, que yo me quería ir por el área de gerencia de proyectos, y llegué a ser la directora del programa completo de gerencia de proyectos.
¿En cuánto tiempo?
En 2 años.
¿En 2 años fuiste de cero a estar en un cargo directivo?
Yo empecé en septiembre. En diciembre ya me habían pasado de interna a junior estimator, a estimator y luego a project manager. O sea, en diciembre tuve, de septiembre a diciembre tuve 4 ascensos, por lo que estaba demostrando de lo que era, y porque también yo venía con la cultura de la eficiencia, de la efectividad. Entonces, cosas que otras personas tardaban 8 días en hacer, yo las hacía en un día, porque también traía la experiencia. O sea, no era de que yo estaba recién graduada, yo te agarraba un plano y te lo desglosaba completico en un día. Entonces, claro, como que me permitió la experiencia que yo traía subir muy rápido. La empresa pasó por muchas transiciones, y año y medio después de eso, yo era parte de la mesa directiva de la empresa.
De una empresa americana, una mujer latina, en un país donde existe algo de racismo en la construcción, y lograste llegar a una empresa en un cargo directivo en tan solo 2 años.
Sí.
¿Qué pasó después de allí?
El que era mi jefe en ese momento obtuvo una nueva oferta laboral a una empresa mucho más grande, una empresa, bueno, mucho más atractiva. Él decide irse y abrirse camino en otra empresa y se va como senior vice president, vicepresidente senior, a esta nueva empresa, que es una empresa que cotiza en bolsa de billones de dólares, y me ofrece la oportunidad de irme con él. Para mí él fue un mentor, él fue una de las personas que creyó en mí, que vio mi potencial y me ayudó a crecer, y yo ni lo pensé 2 veces y me fui con él. Y bueno, ahí es donde estoy ahora, felizmente manejando un portafolio de 92 propiedades, un portafolio de construcción de cerca de 90 millones de dólares.
¿92 propiedades o 92 comunidades de propiedades?
Comunidades de propiedades. Esta nueva empresa Trabaja en el sector vivienda y trabaja en resorts y marinas. Tenemos entre resorts, marinas y urbanizaciones o subdivisions, como lo llaman aquí, en mi portafolio solo son 92.
Wow. 19 marinas. Y todo esto lo has logrado teniendo dos hijos, teniendo un esposo. ¿Cómo has hecho para tú poder equilibrar el tiempo y dedicarle el espacio a cada una de las cosas?
Bueno, es un reto y a veces hay cosas que sacrificar.
¿Qué has tenido que sacrificar?
Tiempo, muchas veces hasta espacios, muchas veces espacios de pareja para poder darle espacios a los hijos para podérselo dar al trabajo, fines de semana, noches. Pero ha sido muy gratificante porque desde que nos vinimos, yo no soy la única que creció, tú también creciste muchísimo, los niños están en un lugar que yo de verdad no daría para atrás, pero ni por un segundo. Los cuatro como familia estábamos muy, muy bien, vale la pena. Y yo creo que más que sacrificios, tuve que aprender en el camino gerencia de mi tiempo, saber ser eficiente. Cosas como llevar al niño al fútbol y mientras tanto en el carro trabajo, o estoy en el trabajo manejando una obra y estoy escuchando un audiolibro porque necesito aprender algo para un proyecto nuevo que me viene. Cosas como que, bueno, tengo 30 libretas, agendas, recordatorios por todos lados.
Multitasking, yo creo que esa es tu gran habilidad hoy día, además de todas las demás, ¿no? Cosas que yo no he podido hacer y creo que, no sé, para mí sería un imposible hacer 10 cosas a la vez. No sé si es cuestión de ser hombre o mujer, pero para mí es simplemente un imposible, ¿no? Hacer todas esas cosas que hace, que me parece realmente increíble. Ahora, ¿qué te inspira?
Mi familia. Mi familia es mi inspiración.
Ese es el motor que te lleva hacia adelante.
Sí, mi familia es mi inspiración, mi motor. Yo veo a mis hijos y veo que el límite es el cielo. Todo lo que ellos necesiten y todo donde yo los pueda proyectar. Bueno, si me puedo poner de puntillas para levantarlos más alto, eso haré. Ellos son los que me retan a ser mejor, a subir más para poderle dar mejor oportunidades.
¿Dónde ves a Julia Esteves de aquí a unos 3, 5 y 10 años?
Fíjate, es algo que hemos conversado mucho. A mí me mueve mucho y me ha motivado siempre a ayudar a las demás personas. Cada vez que me he cambiado de trabajo, eso me ha dado la oportunidad de generar amigos para toda la vida, porque cuando tú pasas tanto tiempo con un compañero de trabajo y conectas con ellos para poder tener éxito, tocas fibras humanas, ¿no? Y siempre se me ha dado el acercarme, y de hecho tengo anécdotas como personas que trabajaron conmigo hace 15 años y todavía me escriben: jefa, tengo esto, ¿qué piensa usted que debo hacer? Y de alguna manera siempre he coacheado gente. Entonces hace...
Cuéntame un poquito.
Un tiempo.
Sí, siempre lo he hecho de manera natural ser coach. Sí. Pero hoy día tienes un proyecto espectacular. Cuéntanos,
sí,
de eso.
Hace un tiempo tomé la decisión de estudiar formalmente lo que es ser un coach de resultados y un coach de vida. He trabajado mucho en mí esa capacidad de poder guiar a las personas. Guiarlas no necesariamente porque sé lo que tienen que hacer y a tomar la decisión, no. Guiarlas a que saquen esa fuerza interna para decir lo que llamo el matanga, pues, o sea, pega el brinco.
El matanga, es una palabra tuya.
Es una palabra mía, matanga.
¿Qué significa?
Matanga es justo cuando estoy en el borde del precipicio y vas a decidir si brincas o no, entonces tú piensas en lo bueno, en lo malo, sacas tu conclusión y tomas acción masiva.
O sea, pase lo que pase,
voy para adelante. Matanga, yo brinco.
Un mensaje que le quiera dejar a la audiencia.
Matanga.
Algo inspirador. Ya entendimos la palabra matanga, pero algo inspirador.
Algo inspirador. Que consigan su motor de vida, que le den gracias a Dios y siendo agradecido en lo que tienes, te enfoques en crecer. Nunca te enfoques en lo que no tienes y todo lo que Dios pone en tu cabeza como un sueño, una visión o una ilusión, Él lo pone y lo implanta en ti porque es algo que puedes lograr. Solo tienes que buscar la manera.
Gracias, Julia, por acompañarnos en este episodio. Bueno, no acompañarnos, porque tú eres parte de Arrolladores. Señores, si están buscando inspiración, si están buscando esa chispa que les hace falta para llegar a cumplir ese gran sueño, si están buscando conocimiento extra que los haga crecer como personas, como profesionales, como individuos, este es el podcast para ustedes.